Son las 9 de la mañana con 35 minutos y continuamos con esta primera edición de Radio Análisis. Se recuerde transmisión conjunta de la red de radios que piensan y para todo el mundo a través del diario electrónico radio.chile.cl, su señal en línea que ahí usted puede sintonizar también desde cualquier dispositivo. Este día martes 30 de marzo va a ser muy especial para nosotros acá en Radio Universidad de Chile porque vamos a poder tener la posibilidad de transmitir algo muy especial, porque a eso de las 20 horas a través de nuestra señal transmitiremos el radioteatro Cantata, primer radioteatro Cantata creado en pandemia, además Capac Ñan, el camino del Inca, de la compañía Trío Teatro Banda. Estamos en contacto de hecho con el director de esta compañía, Juan Francisco Sánchez, a quien agradecemos los minutos que tiene para conversar con nosotros. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenos días.
Hola, buen día. Estoy bien, muy contento y muy orgulloso de poder ser parte de la programación de Radio Universidad y de Radio Piensa. Siempre la escucho, me gusta mucho y es un honor para nosotros poder estar con ustedes también.
No, el honor es nuestro, Francisco. Primero preguntarte respecto de cómo ha sido o cómo nació Capac Ñan en este contexto tan especial de pandemia, además.
Bueno, Capac Ñan es un tema que como compañía teníamos en carpeta hace harto tiempo. Nosotros hacemos obras de teatro sobre temas históricos de Chile, de Iberoamérica sobre todo, de Chile y todo lo que tenga que ver con nuestros pueblos originarios y nuestro mestizaje, que para nuestro juicio es el gran tema que Chile tiene que entender, que aclarar, que conocer, que amar, que tiene que ver con nuestras raíces, con toda nuestra historia. Entonces, este camino del Inca, esta red vial que existe y que en la época precolombina era súper grande y súper importante, es algo que requiere ser contado, que requiere ser visto. Que entonces cuando nos vimos inmersos en esta pandemia que se alargaba y el Ministerio de Cultura sacó los fondos de emergencia, dijimos, bueno, hagamos un radioteatro, uno, porque es la única forma que podemos seguir trabajando, y dos, toquemos este tema, pues ya, agarremos este tema que está en carpeta. Y además que nosotros conocimos a una persona, un abogado por ahí, una antropóloga por ahí, que están trabajaron cuando el Camino del Inca fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y ellos se acercaron y dijeron, oye, este es un tema bueno para ustedes, qué sé yo. Y claro, empezamos a meter en el Capac Ñan y súper, súper interesante. Y ahí decidimos enfrentarlo con este apoyo de los fondos de emergencia.
Francisco, ¿y cómo fue esto también de adaptarse al radioteatro? No sé si habían tenido antes la posibilidad de incursionar en este formato, pero como mencionabas, dadas las consecuencias de la pandemia, se vieron en la obligación de avanzar también y explorar estas nuevas alternativas. ¿Cómo fue ese proceso también?
Por supuesto, digamos, las artes escénicas son presenciales, ¿no es cierto? Está el actor o el bailarín o el músico en el presente, con el público presente, y es algo que no se puede hacer con el confinamiento, con la pandemia. Entonces hay como que reinventarse, por así decirlo, y el teatro tiene esta vertiente del radioteatro que todos conocemos. Yo cuando era chico, cuando era niño, me quedaba en la casa, cuando todavía no iba al colegio, mi hermano iba al colegio, yo no. Y oía el radioteatro que lo ponían en la casa en la mañana. Yo me acuerdo de eso, de haberlo escuchado. Entonces, empezó a aparecer, obviamente, en todo el mundo, no solamente nosotros. Exploremos este formato. Y bueno, y dado el lenguaje que Trío Teatro Banda tiene en sus creaciones, que es la juglaría, nosotros habíamos hecho foley, por ejemplo, en obras en vivo. Foley es lo que en las películas, cuando se hace el sonido, se postproduce el sonido que pasa en las películas, qué sé yo, el tipo con la taza, la puerta, el motor del auto, todo eso son un mundo sonoro que se hace después. Nosotros ya teníamos un poco de preparación con eso, y además, como tenemos la música en vivo, que tocamos, nosotros creamos y tocamos, bueno, metámosle también la música a este radioteatro. Entonces, un poco teníamos cierta práctica con algunos aspectos del radioteatro. Ahora, nosotros dijimos, bueno, pongámosle firme a la investigación, y cada uno de los miembros del elenco se dedicó a investigar esto por Zoom, por supuesto, y a exponerle al resto del elenco, mira, yo investigué la religión andina, yo investigué la arquitectura, yo investigué, la incorporación de Chile al Tahuantinsuyo. Entonces, el Zoom nos permitió investigar mucho, Incluso cada uno de los actores grabó una escena del radioteatro en su casa con un programa de computador, es como un estudio de grabación, y salieron muchas cosas. O sea, el elenco tenía muchas ganas de crear, muchas ganas de actuar, y realmente apareció una capacidad de la compañía muy grande de hacer radioteatro, de crearlo. Entonces después fue más que nada como juntar todas estas piezas, y bueno, después vino la oportunidad de hacerlo en vivo, cuando la Fundación Teatro Emil nos dijo, bueno, aprovechemos el verano que vamos a estar abiertos y hagamos alguna, tratemos de hacerlo en vivo. Y ahí se fue transformando como en cantata, este radioteatro, con tantas canciones, con tanta música, y empezamos, bueno, escuchamos la cantata Santa María y Quique, que nos mandó como a otro lado también. Entonces cuando ya llegó el momento de hacerlo en vivo y de grabarlo, ya había combinado el radioteatro con la cantata. Y también escénico. Al hacerlo en vivo, nosotros nos dimos cuenta, bueno, que son 6 actores músicos, ¿no? En escena. De cada uno de ellos, como que empieza a actuar frente a su micrófono. Y se dio una cosa muy interesante, que eran como 6 escenarios simultáneos, cada actor con sus cosas, sus instrumentos, sus cositas para hacer ruido. Entonces se combinó esta posibilidad de radioteatro, cantata, escénica.
Francisco, bueno, mencionabas este trabajo que ustedes han hecho durante toda la historia que llevan de como compañía, poniendo el énfasis en los temas históricos, en la historia de nuestro país, la historia latinoamericana, y también en respecto de esto que mencionabas acerca de esta juglaría, porque bueno, hay que decir para nuestras auditoras, auditores que quizás no conozcan el trabajo de Trío Teatro Banda, no solamente aquí hay actuación, hay música, hay diversas expresiones artísticas que se mezclan y se funden en esto que ustedes incluso han llamado a veces juglaría contemporánea. Si nos podrías explicar un poco en qué consiste este trabajo que ustedes hacen y qué es esta juglaría también.
Ya, mira, cuando la compañía, nosotros partimos de cero como Trío Teatro Banda hace 21 años, entonces cuando ya la compañía empieza como a entrar a los teatros más grandes, a los festivales, a salir del país, siempre los periodistas le piden a uno, bueno, pero ¿cómo se definen a ustedes mismos? Esto es culpa de los periodistas. Entonces, por distintas cosas de nuestra formación teatral, digamos, todos nosotros somos muy herederos del teatro de Andrés Pérez, del teatro circo, de la unión del teatro con el circo, que fue algo que se dio en los 90, cuando estábamos todos estudiando y empezando a trabajar. Medio que hay un montón, una generación de actores que hace teatro de calle, que hace teatro para niños, que hace teatro con títeres, que hace teatro con instrumentos musicales. Yo creo que ese es un aporte del teatro circo que es súper importante. Entonces, todos los integrantes de Trío Teatro Banda, de una u otra manera, somos herederos de este impacto del circo en el teatro, y uno de los cuales es la banda de circo, el excéntrico musical. Entonces, bueno, obviamente aparece también la figura de Darío Fo, el premio Nobel italiano, que es un juglar moderno, que es en el fondo un actor que ocupa distintos elementos para su performance. No solamente actuar, sino también tocar, cantar, bailar, recitar, hacer malabarismo, acrobacia, y en definitiva, todo lo que quiere y lo que pueda hacer. Ese estilo, esa forma, a nosotros nos acomoda mucho, facilita mucho el tipo de tema histórico que trabajamos, nos permite llegar a todo espectador, un lenguaje que pueden ver desde los niños hasta la tercera edad. Entonces, cuando empezó la necesidad, bueno, ¿qué hacen ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué hay un actor con un trombón y otro actor pintando en el escenario y otro bailando? Y ahí dijimos, bueno, somos juglares, o nos identificamos con esta idea media fantasiosa, ¿no?, que tenemos del juglar, que es un artista itinerante, ambulante, que está con sus instrumentos contando historias en cualquier parte. Esa es la razón de por qué nos llamamos juglares o nos identificamos con la juglería, que es una palabra como abracadabra un poquito, los juglares, es como que está en el reino de la fantasía. Tampoco algo propiamente europeo, en todas las culturas están los juglares. Entre los mapuches habían juglares, de hecho el hombre pájaro Lorenzo Illapán es un juglar mapuche. Esta forma de hacer teatro itinerante usando muchos elementos aparte de la actuación es lo que nosotros le ponemos juglaría contemporánea, porque está con una guitarra eléctrica, con un micrófono, viajando en avión a otro lado. Esos son un poco los antecedentes de esta identificación con los juglares.
Estamos conversando con Juan Francisco Sánchez, el director de la compañía Trío Teatro Banda, a propósito de esto que va a ocurrir este día martes a las 20 horas a través de la 102.5 FM, también a través de nuestro diario electrónico radio.uchile.cl, cuando tengamos el privilegio de poder llevarles a ustedes este radioteatro cantata Capac Ñan, el camino del Inca. Francisco, mencionabas respecto del trabajo que habían hecho con la compañía para poder sacar adelante este radioteatro, las nuevas formas de poder trabajar que estaban descubriendo también en este contexto tan un año que ha sido muy difícil para todos nosotros, en particular para el arte y para el teatro, un año en el cual se han tenido que explorar nuevas alternativas para poder seguir trabajando. Ustedes en más de una ocasión han dicho que no son una compañía, son como una familia o una tribu. ¿Cómo ha sido para ustedes también llevar este proceso?
Bueno, para toda la arte escénica del mundo esto está siendo súper duro, para toda la, algo muy duro. Somos creativos y somos obreros, yo me siento un obrero del teatro y todos compartimos en Trío Teatro Banda un poco esa idea, no solamente estar arriba del escenario, también barrer, también servirle un café al compañero, también ir a comprar, también construir, cargar, manejar, qué sé yo. Todas las artes escénicas del mundo están golpeadas por esta situación. El Ministerio de la Cultura ha entregado su ayuda, pero ha salido a la luz la grieta profunda que todavía tenemos en política cultural, lo que estamos al debe. Por ejemplo, estamos al debe con un apoyo certero y decisivo a los grupos que tienen más trayectoria, o sea, compañías, instituciones, que años consagradas de trabajo, que están concursando por proyectos chicos que no son adjudicados, lo cual es terrible, porque ya después de 15, 20 años, 10, 15 años, ya debería haber un apoyo más estable a los grupos, porque hay familias de por medio, hay gente consagrada. Bueno, esas son las dificultades. Y la creatividad surge, estamos todos viviendo mucho más encerrados, más tranquilos, más, qué sé yo, escuetamente. Me ha pasado que me han conmovido mis compañeros de la compañía, o sea, el nivel de entrega, de creatividad, de ánimo, de profesionalismo ha sido conmovedor. Me encanta eso de mis compañeros de la compañía, los admiro, los quiero mucho porque igual, pese a todas las dificultades, han entregado lo mejor de sí. Bueno, y este radioteatro surgió primero como vamos a hacerlo como podamos. Entonces las grabaciones son desde la casa, con teléfono, hasta estudio grabación. Por eso el resultado del radioteatro es como diverso en el producto mismo audible, que queda como un documento testimonial de este momento, ¿no? O sea, partió como un proyecto de cada uno grabándose en su casa, y así fue planteado, y luego con el tiempo nos pudimos juntar, hacer en algunos momentos grabaciones, aquí ensayo, en estudio. Entonces el resultado es una mezcla de fuentes distintas.
Eso es interesante, Francisco, porque muchas veces, y a nosotros también nos pasa acá en la radio, que también estamos trabajando de nuestras casas y tratamos de hacer que esto suene lo más parecido a como si estuviésemos en el estudio, pero muchas veces eso resulta imposible y se genera también una angustia ahí que quizás a lo mejor es innecesaria, porque es bueno también reconocer que estamos en un contexto especial y que quizás los resultados del producto no van a ser tan parecidos a como era anteriormente. Eso sirve también para reconocernos respecto de la situación en la cual estamos.
Bueno, por supuesto, es una no estamos en una situación que nos podamos juntar todo el rato, todo el tiempo a trabajar como si no hubiera una pandemia, ¿no? Hay gente que se muere alrededor de uno de COVID y es una realidad y no nos podemos arriesgar, y entonces claro, pero fíjate que dentro de todo trabajamos con un muy, muy buen sonidista, Marco Díaz, que él agarró todos los elementos que fuimos capaces de generar para transformar el producto que se les va a entregar a los radioescuchas este martes.
Precisamente, Francisco, entonces, nada, que te quiero dejar los micrófonos al final para que invites a nuestros auditores a lo que van a poder experimentar este día martes a las 20 horas acá en Radio Universidad de Chile. Si puede hacer, por favor, la invitación para que todos puedan asistir a este Capacñán el día martes.
Claro, bueno, yo invito a todos los radioescuchas de esta importantísima radio que piensa la Universidad de Chile para que asistan a este viaje al Capacñán, porque aquí hay una historia que se está contando detrás, ¿no? Esto es una historia, es una fantasía, es la primera vez que creamos una obra histórica con un tema inventado por nosotros, el Inca Huayna Cápac, que fue el último Inca que reinó en plenitud. Uno de los dos incas que conquistaron Chile, Túpac Yupanqui y Huayna Cápac, que incorporó Chile hasta el río Maule, a este imperio que era Tahuantinsuyu, que tenía una grandeza y un desarrollo y una civilización impresionante que ha sido aminorada por el eurocentrismo de la historia. Y acá hay una familia de la comuna de Renca, del Valle del Mapocho, que es invitada por el Inca al Cusco. Y esta familia va al Cusco como quien va hoy día a Miami, o a París, o a Nueva York, o a Londres, a la super ultra urbe capital de imperio, que algo uno realmente no se puede imaginar, que en esa época, 1500, 1490, qué sé yo, había aquí en la región una capital imperial, una urbe, que aglutinaba 10 millones de súbditos, ¿no? De los cuales nosotros mismos, en el Valle del Mapocho, éramos tributarios. Entonces, la invitación es a abrirse a este viaje, a esta experiencia radio teatro cantata, y que traigan a los niños y que se junten todos en la radio y que lo disfruten. Y gracias, muchas gracias a la Radio Universidad de Chile por abrirnos el espacio de presentar este trabajo.
No, gracias a ustedes por el tremendo trabajo que realizan. Nosotros solo ayudamos a que la mayor cantidad de gente posible pueda acceder a este importante trabajo. Juan Francisco Sánchez, director de la compañía Trío Teatro Banda, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que esté muy bien.
Gracias a ti, Claudio, y nos vemos el martes.
Nos vemos, nos vemos. Ahí estaba entonces Juan Francisco Sánchez, como mencionaba, director de la compañía Trío Teatro Banda.